Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 23 de julio de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
A favor de la FMF, la solicitud de medidas cautelares que presentaron los 6 equipos de la Liga de Expansión MX ante el TAS fueron rechazadas por el organismo. Y por ahora el subsidio no regresa para los equipos que buscan el ascenso.
Esto.com.mx.
Le urge otro delantero. Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, solicitó a la directiva otro delantero por el calendario que tiene su equipo.
Mediotiempo.com.
Rivalidad a tope. Esta noche las estrellas de la Liga MX se enfrentarán a las estrellas de la MLS. Lionel Messi será la gran ausencia.
FoxSportsLA.com.
Felino pero esmeralda. Rogelio Funes Mori será refuerzo de León después de terminar su contrato con Pumas de mutuo acuerdo.
ClaroSports.com.
Nuevo culé. Barcelona hizo oficial la contratación de Marcus Rashford. El británico portará el dorsal 14. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. 5:02 p.m. con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Agradeciendo a la gente que nos sigue, que nos acompaña a lo largo y ancho de la República Mexicana y en la Unión Americana también. Ya platicaremos del Juego de Estrellas. Se están bajando figuras de los dos lados del Juego de Estrellas de la MLS contra la Liga MX. Y mucho, pero mucho más. Señor Burak, buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. Eduardo, los saludo con mucho gusto. Shohei Ohtani lo vuelve a hacer hoy. Quinto partido consecutivo conectando cuadrangular. Además, los Dodgers vencen a los mellizos de Minnesota con un imparable de Freddie Freeman y ganan 4-3. Vamos a platicar también acerca de los campos de entrenamiento de la NFL. Jugadores estelares que están molestos con sus equipos por la situación de sus contratos. Y también vamos a platicar acerca de lo que deja la NFL. Es impresionante la máquina de hacer dinero que es esta liga.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. España se mete a la final de la Euro Femenil en tiempo extra. Una genialidad de Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del mundo, le da el pase a España a la final el domingo contra Inglaterra para buscar el campeonato de la Euro Femenil. Y en noticias de la Liga Expansión, lo que salió hoy es una resolución de medidas cautelares. No quiere decir que no habrá ascenso ni descenso, lo platicaremos un poco más adelante, pero también ayer 8 equipos de la Liga Expansión sacan un comunicado en conjunto diciendo, en palabras más menos, que no van a participar en el proceso de la certificación porque es literalmente una farsa. Yo no sé en qué vaya a acabar, pero de que están unidos los equipos de la expansión, están unidos,
¿eh? Yo no sé si van a darle la razón, pero que es una farsa el ascenso y descenso, es una farsa, eso es una realidad. Hace unos momentos llegó aquí a Grupo Fórmula un comunicado de prensa de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Un comunicado de prensa que, desde luego, se manifiesta a nuestra afición y opinión pública. Y resumiendo lo que es el comunicado de prensa, pues Enrique, es manifestarse. No da nombres en el comunicado, pero bueno, es un hecho que se está manifestando en contra de las y no están de acuerdo en contra de las declaraciones que hizo Javier el Chicharito Hernández en sus redes sociales, unas declaraciones poco afortunadas, y me parece que la postura de las Chivas es correcta, ¿no?
Así es, y además señala ese comunicado que mencionas que representa una postura individual. Evidentemente se refieren a Javier Hernández, a quien, no sé, lamentablemente ya lo vamos a estar recordando por este tipo de cuestiones, no como el goleador histórico de la selección mexicana, no como el jugador que estuvo en el Manchester United, que estuvo con el Real Madrid, que hizo cosas realmente importantes, sino pues este personaje que... Pues hay que hablar a Locatel, a ver si lo encontramos, sí. Porque ya se nos perdió. Y del lado de las Chivas del Guadalajara, auténticamente se está convirtiendo en un problema. Me parece que inclusive hasta deberían tomar medidas drásticas. Javier, muchas gracias, ¿cuánto te debemos? Aquí está, gracias a Dios, porque ni en la cancha está funcionando.
Sí, lo que parecía una apuesta bien interesante cuando contrataron al Chícharo, se está convirtiendo, bueno, ha sido un problema más que una solución en la cancha, y ha sido un problema fuera de ella, ¿no? Además del comunicado que saca Chivas, que habla de la igualdad y demás, la marca que patrocina a Chivas, prácticamente pegado, sacó un comunicado también en diciendo que respaldan, que están a favor de la inclusión, y palabras más, palabras menos, son comunicados similares, que está claro y conciso, que hablan, van en contra de lo que declaró Javier, que por cierto hoy la presidenta de la República se manifestó también en de las palabras de Javier Hernández. Hasta allá llegó,
A mí me parece que la postura de Chivas es correcta. Pequeño detallito, yo si hubiera puesto el nombre del futbolista, pero bueno, así lo quisieron manejar ellos. Vámonos con Beto Campos. El Cruz Azul, híjole, de Cruz Azul, hace 2 años traían a Isco y luego traían a este y al otro, y ahora que se les cae lo de Jovic, vamos a ver qué se dijo en la conferencia de prensa. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. Cruz Azul sigue buscando delantero después de que se complicaran las negociaciones con Luka Jovic, además de que el futuro es incierto por parte de Yorgos Yakumakis y Gabriel El Toro Fernández. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón, técnico de la Máquina.
El fútbol, hasta que las cosas no están confirmadas, yo siempre fui muy claro cada vez que se me hizo preguntas referentes a esta situación. Somos conscientes de que necesitamos un jugador en esa posición, sobre todo por las demandas de calendario que tenemos por delante, a sabiendas de que Sepu está en un gran nivel, indudablemente, pero que no deja de ser un jugador de selección nacional, que está todo el tiempo siendo convocado a los módulos de selección. Entonces, en ese sentido, es indudable que estamos requiriendo un jugador en esa posición. Confío mucho en la dirigencia y en todas las personas que están trabajando para en definitiva cubrir esa necesidad que hoy por hoy tiene el equipo. No, a ver, el deseo está puesto en que el jugador que ocupe ese lugar que queda vacante todavía al momento en la nómina tiene que darnos mucho de lo que requiere en cuanto a variabilidad, en cuanto a características respecto de Sepu, que hoy es el competidor directo en ese puesto. Yo creo que los planteles mejor constituidos, mejor diseñados, tienen que ver con buscar dentro de las mismas posiciones variantes que te otorguen la posibilidad de encontrar soluciones para determinados momentos que pueden presentar los partidos. Entonces, en esa línea, nada está cerrado.
Sobre la adaptación que está teniendo su equipo, esto comentó el argentino.
No, indudablemente que el nivel al momento todavía está lejos del vuelo futbolístico que podemos tener. Creo que por pasajes, sobre todo en este último partido, hubo momentos en el que, principalmente en la fase con pelota, estuvimos muy, muy cerca de ver cosas de las que pretendemos ver.
Parte de lo que ha comentado Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, destacar que no podrá contar con 4 elementos, en este caso Eric Lira, Rodolfo Rotondi, Ángel Sepúlveda, además de Ignacio Rivero. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está el asunto de Jovic, parece que ya está muy complicado que venga. Ahora, lo que yo no entiendo es, a ver, si al griego lo trajeron como figura, pues, o sea, el Sepúlveda y el griego podrían ser una buena opción, pero insisten en contratar otro futbolista, ojalá encuentren otro. Lo del cuate Sepúlveda es extraordinario.
Bueno, y además, simplemente, él fue el que sacó el partido a flote de Cruz Azul. Pasó fin de semana después de los dos errores groseros de Mier, el portero, haciendo esos tres goles, que sí creo que merece pues mayor respeto de parte de la institución Sepúlveda por lo que ha hecho, no nada más en este partido, sino en el torneo anterior, lo que fue importantísimo dentro del torneo de la CONCACAF, en la Liga. Estoy de acuerdo en que merece más reconocimiento.
Yo también, a mí me parece increíble que salga el Arcamón a una conferencia de prensa con el plantel que tiene a decir que necesita un delantero, ¿no? Pero me queda claro que si no es Jovic, algo van a comprar, pero Cruz Azul va a gastar y va a invertir en un delantero. Oye, y también hay que recordar lo que hizo Larcamón en Puebla. Pues Larcamón le sacaba agua a las piedras con lo que tenía. Y ahora se viene a quejar del plantel que tiene. De verdad es increíble.
Así son los nuevos ricos, ¿no?
Sí, antes le tenía que sacar agua a las piedras y ahora tiene una mina completa.
No, bueno. Increíble. Ahora, lo de Sepúlveda, yo insisto, es un jugador que le tiene que dar su lugar y un jugador muy importante en Cruz Azul. El que ya apareció el sábado pasado contra el Atlas y hizo una jugada extraordinaria fue Paradela. Paradela, el gol que hace el 3-3 que mete de cabeza Sepúlveda, gran jugada de Paradela, es un futbolista con muchísima calidad. Y bueno, si lo redondean, para mí este equipo ya tiene para pelear como está.
Sí, pero seguro.
Pero sin lugar a dudas.
Seguro.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la máquina. Pero están dejando ir puntos que pueden ser importantes al final. Va con León ahora. Va con León el próximo fin de semana. Local Cruz Azul. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco en 790 de AM. Acapulco, Guerrero en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos ya que la MLS confirmó los rumores de la ausencia de Lionel Messi para el Juego de Estrellas de esta noche. Es así que el argentino se ausenta por segundo año consecutivo para este duelo y se le suma su compañero de equipo Jordi Alba. Ambos podrían enfrentar una suspensión por un partido en la MLS, esto por negarse a jugar en el encuentro sin presentar un informe de lesiones. Nos vamos a España donde el Barcelona y el Sporting Braga habrían llegado a un acuerdo por el delantero de 23 años Pau Víctor. El club luso pagará al cuadro español un total de 12 millones de euros más 3 en bonus por cumplir. Además, el cuadro blaugrana agregará una cláusula de recompra por si desea que el español regrese en un futuro al club. Cabe señalar que esta temporada Pau Víctor participó en 29 partidos con el Barça donde anotó 2 goles y dio una asistencia. Llegamos a Inglaterra con el Crystal Palace y es que el cuadro de Londres presentó un recurso ante el TAS para apelar su exclusión de la próxima edición de la Europa League, esto por la multipropiedad de la que es parte el club inglés, ya que su dueño también es parte de los propietarios del Olympique de Lyon, equipo que fue reinscrito en el torneo europeo, esto después de confirmarse su permanencia en la primera división francesa, por lo que la UEFA cedió el puesto del Crystal Palace al Nottingham Forest. Sin embargo, las Águilas apelarán que John Textor vendió el 43% de sus acciones hace apenas unos días. Cerramos en Portugal porque medios locales informan que el arquero mexicano Guillermo Ochoa estaría cerca de extender su estadía en el fútbol luso después de su paso por el ABS de la Primeira Liga. Y es que el arquero mexicano tendría una oferta del Portimonense donde habrá que recordar que Ochoa es agente libre, esto después de finalizar su contrato con el ABS, y estaría cerca de firmar por una temporada con el Portimonense, club que milita en la segunda división. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, vamos ahora con Ángel Ricalde y este asunto del TAS y los equipos de la Liga de Expansión. ¿En qué ha quedado hasta el momento? Adelante, Ángel.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha entregado una primera resolución a la controversia entre los clubes de la Liga de Expansión y la Federación Mexicana de Fútbol. Este miércoles 23 de julio, el TAS resolvió no conceder las medidas cautelares solicitadas por 6 clubes de la Liga de Expansión: Club Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y los Leones Negros de la UDG. Entre los principales requerimientos de dichas medidas destacan que el TAS le ordenara a la FMF continuar con los pagos y subsidios pactados en convenios anteriores, impedir represalias hacia los clubes apelantes, suspender cualquier avance en el proceso de separación entre la Federación y la Liga MX y prohibir la creación de una liga cerrada sin facultad de ascenso y descenso. Todas estas solicitudes realizadas por los clubes apelantes fueron rechazadas en su totalidad por el Tribunal de Arbitraje, publicándose la orden desde Lausana, Suiza, en una resolución que, si bien no es definitiva, significa una primera victoria para la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Claro está que el objetivo final de los 6 clubes apelantes es revertir la suspensión del sistema ascenso-descenso que permanece vigente desde 2020. Es por ello que incluso esta vez los 6 equipos involucrados no presentaron la documentación para el famoso proceso de certificación, el cual les ha sido negado desde la eliminación del ascenso, siendo curiosamente el Atlante, club que era parte del grupo original demandante y que posteriormente abandonó, el único que cumplió en tiempo y forma con dicho proceso hace unos días. Por lo pronto, la resolución final del TAS en torno a la facultad ascenso-descenso demorará al menos unos meses más, en los que el Tribunal de Arbitraje terminará de evaluar a fondo el caso tras una primera resolución de optimismo para la Federación Mexicana de Fútbol y preocupación para los clubes de la Liga de Expansión. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Bueno, pues ahí está la postura del TAS. La ilusión, por decirlo de alguna manera, del ascenso y descenso sigue vigente, pero sí es un primer round para la federación, ¿eh?
Y un revés muy fuerte. Sí llama la atención la posición del Atlante, cuando hay muchas versiones en el sentido de que no va a haber ni ascenso ni descenso, que de alguna otra forma van a crear un sistema, a lo mejor por invitación, para que suban un par de equipos y entonces que sean 20 en la primera división. Y al ver cómo se están dando las cosas, pues puedes pensar que Atlante va a ser uno de los dos equipos y a ver qué es lo que se inventa para el segundo. Pero pues lamentablemente el estar en la Liga de Expansión pues sigue siendo... amor al arte, básicamente, ¿no?
Sí, al final... Esto significa que no les van a dar los recursos, nada más. El tema del ascenso y descenso es otro tema completamente diferente. En septiembre es la reunión del TAS y se dice que en diciembre, a más tardar, debería salir la resolución, que va en torno a que les dijeron a los equipos de expansión que eran un torneo cuando se suspendió más 5 años, ¿no? Y a raíz de eso, en 2025 es cuando se debería de haber cumplido esa fecha.
Pues,
¿no?
Vamos a ver la postura del TAS y la postura de FIFA también. Porque, o sea, la idea aquí en México es seguir el modelo de los Estados Unidos. Pero ya en Estados Unidos, ahora que estuvo Infantino, para todos los eventos que tuvo allá con el Mundial de Clubes, y que se fue ahí de barbero con Trump y todo, bueno, pues Infantino ahí le soltó a la gente del MLS que deberían ir pensando en tener ascenso y descenso. A ver, yo vería a la Federación Mexicana de Fútbol si de repente allá arrancan con ascenso y descenso y aquí nos quedamos sin nada, ¿no? Eso también lo tienen que tener en consideración, porque el Estados Unidos tarde o temprano va a tener ascenso y descenso. ¿Por qué? Porque es como se rige el fútbol mundial. Pero bueno, habrá que esperar. Pero si esto sigue así, Enrique, puede desaparecer la Liga de Expansión, ¿eh?
No, básicamente ya acabaron con ella. Ahora, yo creo que el fútbol en Estados Unidos es una cosa diferente al resto del mundo, porque tienes el hockey y el básquet y el béisbol y el fútbol americano, donde son las mismas franquicias y en donde no hay ni ascensos ni descensos. Y me parece que es una forma de pensar y también de una creación de un modelo de generación de esta liga, de la MLS, ¿no? Creo que es por ahí, es algo muy distinto a lo que pasa en el resto del mundo.
Es un hecho que el tema deportivo va de la mano con el ascenso y descenso en todo el mundo, ¿no? A la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol el tema deportivo ya nos han enseñado muchas veces que les importa muy poco, y la idea siempre ha sido, y así es ahora, de que no vuelva el ascenso y el descenso. A mí me queda claro que el tema del Atlante va a tener un lugar, no sé si el próximo año o en 2027, pero el silencio del Atlante es muy raro, ¿no? Y estoy seguro que va a aparecer en Primera División, pero independientemente de eso, tiene que haber ascenso y descenso, ¿no? Y ayer me parece también bien importante el comunicado de esos 8 equipos, que son Atlético La Paz, Cancún, Leones Negros, Venados de Mérida, Morelia, Tepatitlán, Alebrijes de Oaxaca y Mineros de Zacatecas, en torno a la farsa que armaron en la Federación Mexicana de Fútbol por la certificación.
Ahora, fíjate los equipos que nombras y las ciudades que representan. O sea, ciudades muy importantes que podrían tener y albergar fútbol de primera división sin ningún problema. Ahora, lo de Estados Unidos, pues Estados Unidos, como bien dice Enrique, es diferente, pero Estados Unidos ya tiene una liga que es prácticamente la segunda división, y es una liga formada y es una liga competitiva. Si quisieran tener ascenso y descenso, lo hacen mañana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una liga de expansión que es, vamos, la liga, lo que viene siendo, ahorita me dice Beto cómo se llama la segunda división de Estados Unidos, pero es una liga mucho más competitiva esa que la liga de expansión, pero 10 veces. Entonces aquí no tenemos una liga de expansión que digas, bueno, que siga porque es competitiva. No es competitiva al nivel que se requiere, ¿no?
Pues no, porque fue gotita a gotita que la fueron acabando. Y ahora, pues lamentablemente, ¿quién se va a involucrar en realidad en comprar un equipo de estos de la liga de expansión o para mantenerse en la liga de expansión si no tienes ningún aliciente? Si es que no tienes la posibilidad de crecer, porque muchos de estos equipos, bueno, estaban en la segunda división con la posibilidad de subir a la primera división, de que la franquicia se reevaluara, de que llegaran nuevos anunciantes, y eso ya no existe.
¿Y como jugador?
Claro.
¿Qué piensas como jugador que vas a jugar la jornada 1 de una liga que no te da absolutamente nada?
¡Regresamos!
Atención, amantes del teatro. Este domingo a la 1:00 p.m. vive una experiencia única con Malinche, el musical épico de Nacho Cano que está conquistando México. Flamenco, hip hop, rock, historia, emoción y más de 50 artistas en escena. ¿Quieres ganar boletos dobles? Llama ahora a cabina y llévate los tuyos para disfrutar Malinche este domingo a la 1:00 p.m. No te lo puedes perder. Marca ya y prepárate para vivir una función inolvidable. Comunícate a los teléfonos 55 52 79 22 93 o 55 52 79 57 93 y participa en la tómbola.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5:00 p.m. por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el estadounidense Taylor Fritz avanzó a los octavos de final del torneo de Washington tras vencer al australiano Alexander Vukic en dos sets por parciales de 6-3 y 6-2, y se enfrentará con el italiano Matteo Arnaldi, quien eliminó a su compatriota Lorenzo Sonego en dos sets por parciales de 7-5 y 7-5. El ruso Daniil Medvedev vino de atrás y eliminó al local Reilly Opelka en tres sets por parciales de 3-6, 7-5 y 6-1, y se enfrentará con el chino Wu Jibing, quien dejó fuera al australiano Alexei Popirín en tres sets por parciales de 7-5, 5-7 y 6-3. Con las damas, Venus Williams derrotó a Peyton Stearns en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4, y la rusa Anna Kalinskaya se instaló en los cuartos de final en dos sets por parciales de 6-4 y 6-0 sobre la polaca Magda Linet. En el fútbol femenil, la Liga MX dio a conocer las votaciones abiertas a los aficionados para elegir algunas jugadoras para formar parte del Juego de Estrellas contra Barcelona el próximo 22 de agosto en el Estadio Universitario de Nuevo León. La votación será a través de un link que comparte la Liga en sus redes sociales. En las votaciones aparecen las defensas Anika Rodríguez, Kenty Robles y Paola Chaverón, mientras que en el mediocampo están contempladas Cintia Peraza, Diana García y Liliana Mercado, y en la delantera aparecen Scarlett Camberos, Lucía García y Tembi Gatlana. Y en actividad del Mundial de Deportes Acuáticos, la dupla mixta de nado sincronizado conformada por Joana Jiménez y Diego Villalobos se ubicaron en la quinta posición dentro de la prueba técnica. Más tarde se desarrollará la prueba acrobática por equipos y empieza la actividad de los clavados de altura de 20 metros con la mexicana Alejandra Aguilar.
Señor Burak.
Raúl, muchas cosas que platicar de el béisbol de Grandes Ligas. Por lo pronto, hoy los Dodgers vencen 4-3 a los mellizos de Minnesota y Shohei Ohtani, apenas empezando el partido, llega a 5 partidos consecutivos conectando cuadrangular y de esta forma está empatando la racha más larga reciente que había tenido Aaron Judge el año anterior, el jugador de los Yankees de Nueva York. Ohtani es el número 1 en cuadrangulares de la Liga Nacional con 37, y este es un dato, me parece, revelador. Desde que llegó en 2018 a Grandes Ligas, es el home run número 46 que conecta de por lo menos 440 pies.
¡Qué bárbaro!
O sea, tiene un poder impresionante, y de esos 46, 3 han sido en la última semana.
O sea, por el center, por el centro.
No, no necesariamente no. Por el centro, sino que puede ser por jardín izquierdo, jardín derecho, vamos, lo que vuela la pelota.
Ah, ya, ok.
¿No? Por lo menos 440 pies.
Pero, a ver, dime una cosa, Enrique, Raúl, a ustedes que le saben a este, ¿podrá llegar a los números de Mickey Mantle, de Roger Maris, o ya no se puede?
Pues lo que pasa es que, vamos, ya tiene cierta edad, ¿no? Y en ese sentido sí le veo una cierta desventaja.
No, pero yo digo en una temporada.
Ah, en una temporada.
Como aquella temporada de Mantle y Maris que iban de la mano, creo que tuvieron 60 o 70.
Bueno, no sé. fue cuando, de hecho, cuando Roger Maris supera la marca de Babe Ruth.
Sí.
¿No? De 61 palos de vuelta entera, sí. Y después vendía Barry Bonds con más de 70 cuadrangulares en una campaña. Yo lo veo complicado. Lo veo muy complicado porque además, pues ahí estamos hablando de una época en donde pues venían sustancias prohibidas para los peloteros.
Barry Bonds y Maguire iban.
Bueno, en ese caso era Mark McGuire con Sammy Sosa.
Con Sammy Sosa.
Okay. Así es. Y ya después fue que vino Barry Bonds, que de hecho es el líder de todos los tiempos en cuadrangulares. Pero bueno, pues también con un asterisco ahí enorme, porque pues el señor traía dentro una farmacia, ¿no?
Pero a la velocidad que saca el bato Tani es impresionante.
Es impresionante. Es un súper pelotero. Y bueno, pues ya está lanzando con mayor regularidad y también lanzando sus tres entraditas por partido. Seguramente lo vamos a ver en la postemporada con el equipo de los Yankees de Nueva York. Y por cierto, esta racha de 5 partidos consecutivos conectando por lo menos un home run empata la marca de los Dodgers. Lo hizo anteriormente Max Muncy, Jock Peterson, Adrián González, Matt Kemp, Sean Green y también Roy Campanella. Los Dodgers que estarán jugando a partir del viernes contra Boston, así que ese día veremos si es que se mantiene la racha de Shohei Ohtani. También el día de ayer, y hablando de racha, se acabó la de los Cerveceros de Milwaukee, que tenía 11 triunfos consecutivos, cayeron en contra de Seattle, una carrera contra cero, y el home run de la victoria lo da Cal Raleigh, que es el líder en cuadrangulares en la temporada, que por cierto, desde que ganó el derby de home runs hace una semana, no había pegado uno solo. Bueno, pues tiene 39 el año y se acabó la racha del equipo de los Cerveceros, que en este instante están empatados en el primer lugar en la división central de la Liga Nacional con Cachorros, ambos con marca de 60 ganados y 41 perdidos. Y también el día de ayer lanzó Rich Hill, este pitcher de 45 años de edad que había trabajado el año pasado con los Medias Rojas de Boston, que este año estaba con la sucursal clase AAA de Omaha de los Reales de Kansas City. Bueno, lo llamaron los Reales para el partido del día de ayer. Perdieron los Reales 6-0 en contra de los Cachorros, que curiosamente fue el equipo con el que debutó Rich Hill en el 2005. Pero Hill no lo hace nada mal. Fueron 5 entradas, 6 imparables, hacen 3 carreras, pero solamente una de ellas es limpia. Da 2 bases y un ponche. Y lanzó su pelota de mayor velocidad, 91 millas, a sus 45 años de edad. Y por cierto que, vistiendo 14 franelas, empató la marca de Grandes Ligas de otro pitcher, Edwin Jackson. Y es que el recorrido de Gil ha sido Cachorros, Baltimore, Boston, Cleveland, Serafines, Yankees, Boston otra vez, Oakland, Dodgers, Minnesota, Tampa, Mets, Boston otra vez, Piratas, San Diego, Boston otra vez y ahora Kansas City.
¡Qué bárbaro!
Ese ha sido el recorrido.
Es el loco Abreu del béisbol.
¡Ándale! Exactamente, es el loco Abreu del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, hablando acerca de el fútbol americano profesional, Micah Parsons, que es el mejor defensivo con el que cuentan los Vaqueros de Dallas, ayer dio una conferencia, bueno, una plática. A la conclusión del entrenamiento dijo que se siente desalentado y decepcionado con los Vaqueros porque a él le queda este año de contrato y se acabó, pero Jerry Jones no le ha dado una extensión de contrato. Y dice, cuando ves alrededor de la liga y ves a otros equipos que se hacen cargo de sus mejores jugadores, Max Crosby en los Raiders, el caso de Miles Garrett con Cleveland, el caso de T.J. Watt con los Acereros de Pittsburgh, pues tú dices, ¿y qué es lo que pasa aquí conmigo? En marzo pasado, dice Micah Parsons, se reunió él con Jerry Jones, el dueño de Vaquero de Dallas. Se pusieron de acuerdo en la extensión del contrato, en la cantidad de dinero del contrato, en el dinero garantizado. Y Parsons le dijo, ok, perfecto, nada más que mi agente se ponga de acuerdo con ustedes. Bueno, pues los Jones no le han hablado a la gente de Micah Parsons desde marzo hasta la fecha. Y pues simplemente Garrett le quedaban todavía 2 años de contrato. Le dieron extensión los Browns de 4 años, 160 millones de dólares. Los Acereros con T.J. Watt le quedaba este año de contrato. Ya le dieron extensión de 3 años, 123 millones de dólares. Max Crosby le dio extensión a los Raiders de 3 años, 106.5 millones de dólares. Y Parsons finalmente... ¿Son cantidades estratosféricas de dinero? Sí, pero es lo que se paga. Y él se lo ha ganado. En 4 años en la liga, tiene 52.5 capturas de mariscal de campo. Es el quinto total más amplio para un jugador después de 4 temporadas. Desde 1982, cuando se establece esta como una estadística oficial. Además, Parsons y Reggie White son los únicos que en sus 4 primeras temporadas, en cada una de ellas, tiene por lo menos 12 capturas de mariscal de campo. Y decía Jerry Jones antier, no, bueno, pero pues es que no sabes, le das un contrato de estos, de esta extensión y con este dinero garantizado de estos jugadores, y ni siquiera sabes si los va a atropellar un coche. Y decía, bueno, el año pasado se lesionó Parsons y se perdió 6 partidos. Parsons se perdió, no 6, 4. Y además llegó a la cifra de 12 capturas de mariscal de campo. Pero bueno, es Jerry Jones y por ahí los Vaqueros no van a hacer nada.
Es de los mejores defensivos de la liga, ¿no?
Definitivamente.
Top 5.
Definitivamente. Otro que es top es Trey Hendrickson del equipo de los Bengals de Cincinnati, líder en capturas de mariscal de campo. El año anterior él está buscando extensión de contrato. No se la han dado los Bengals de Cincinnati y no ha acudido al campo de entrenamiento. Y por otro lado, Terry McLaurin, gran receptor abierto de los Comandantes de Washington, él quiere también una extensión de contrato y no se la han dado. Los Comandantes no han acudido al campo de entrenamiento. Por cierto que los Empacadores de Green Bay, pues es el único equipo que le pertenece a la comunidad. Y por ese motivo es que, pues para sus socios, sus accionistas, tienen que revelar sus estados financieros. Y dieron a conocer, fíjense, hace 18 años, por ejemplo, recibieron del ingreso a nivel nacional, por derechos de televisión y todo esto, 178 millones de dólares. Ahora recibieron 432 millones de dólares de ingreso nacional. Y eso es apenas el 60% del ingreso total de los empacadores en esta temporada. Ahora, si tomamos en consideración estos 432 millones que le tocaron a Green Bay, si lo multiplicas por 32, porque les toca a cada equipo parejo, estás hablando de 13 mil millones de dólares más o menos en ingresos, nada más. Ahora, Green Bay tiene más de 500 mil accionistas y hay en circulación más de 5 millones 200 mil acciones, pero nadie puede apropiarse de más de 200 mil acciones porque no quieren que haya alguien que sea pues el mandoro, claro, ¿no? En este sentido. Pero bueno, pues la NFL sigue siendo una máquina de generar dinero. Qué barro, impresionante.
Oye, me llama la cosa, dos cosas de los empacadores. Creo que tienen vendidos 10 años, ¿no?, de boletos o algo así, y que nunca hayan remodelado el Lambeau Field, ¿no?
No, bueno, sí le han metido.
Bueno, pero va a decir, parece un estadio de...
¿Tú dices?
De los 70,
no,
Enrique.
No, sí, sí le han metido dinero. De hecho, en los últimos tiempos fueron casi 800 millones de dólares.
¿Quieres que le pongan techo?
No, se ve un estadio viejón, ¿no?
No, bueno, es un estadio que tiene muchos años, pero sí le han metido dinero.
Es que si le pones techo, pierdes ventaja, ¿eh?
Claro, bueno, el nuevo estadio de los Bills de Buffalo no va a tener techo.
Y los Osos de Chicago también ya se van del...
Están en esas.
Del Soldier Field, ¿no?
Y los Browns de Cleveland también.
Sí.
Y nosotros vamos a una pausa, no se vaya.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Arrancamos con el conjunto de León, ya que los Esmeraldas están muy cerca de concretar la llegada de dos atacantes de cara a la apertura 2025. Se tratan del México-argentino Rogelio Funes Mori, quien tuvo un paso sin pena ni gloria por los Pumas, donde disputó 53 partidos y colaboró con 3 asistencias y únicamente 4 goles. Al mellizo se uniría el panameño Ismael Díaz, procedente de Universidad Católica de Ecuador y quien fuera el máximo anotador en la última Copa Oro con 6 goles. Por su parte, en el equipo de Monterrey, luego de una participación destacada dentro del Mundial de Clubes, diversos equipos habrían preguntado por Nelson de Osa, el colombiano, es el interés de equipos como Palmeiras, Roma y Real Betis. Mientras tanto, en Europa, habría sorpresa el mexicano José Juan Macías, quien anunciara su retiro del fútbol en febrero del presente año, estaría a prueba en el Valladolid de la Segunda División Española, equipo liderado por Guillermo Almada. Macías buscaría ahora llegar con los pucelanos, tomando en cuenta que su último equipo profesional fue Santos Laguna. En Querétaro, el mexicano Ali Ávila estaría a detalles de ser nuevo refuerzo de los Gallos. El delantero perteneciente a Monterrey llegó en calidad de préstamo, además de estar el último año con Pumas, con quien sumó en 28 partidos 4 dianas a su nombre. Finalmente, en Pumas habría complicaciones en cuanto a la inscripción de sus extranjeros. Luego de haber cerrado la llegada de Keylor Navas, los universitarios buscarían una incorporación en ataque. No obstante, deberán liberar una plaza de un no formado en México. El sacrificado sería el argentino Leo Suárez. Sin embargo, el aún jugador auriazul habría rechazado diversas ofertas de otros clubes.
Vámonos a Barcelona. Dani Gironès nos tiene información del Barça. Adelante, Dani, ¿cómo estás?
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Tercer fichaje del FC Barcelona. Marcus Rashford, jugador del Manchester United, ficha como cedido por el Barça durante esta temporada, con opción a compra de 30 millones de euros. El inglés, que tenía un sueldo de 18 millones, ha bajado sus pretensiones, y el Barça pagará solo 14 millones por esta temporada. Rashford, muy ilusionado por su fichaje, decía esto en su presentación.
It's simple, you know. I want to win the biggest trophies and
simple, ¿sabes? Quiero ganar los trofeos más grandes y siento que Barcelona es un gran club en el fútbol. También es el lugar perfecto para seguir y ganar trofeos.
Go and win the biggest trophies and you see with the team last season. They have a very young team.
Mira los trofeos de la última temporada. Tienen un equipo muy joven, un equipo ambicioso. Y sabes, quiero venir aquí y con mis cualidades y mi persona mejorar y ayudar al equipo a ganar.
Rashford ya está a las órdenes de Flick. Mañana jueves el Barça debía viajar a Japón para empezar su gira en Asia. El partido de este próximo domingo con el Vissel Kobe de Japón queda suspendido por incumplimiento de contrato con el promotor. El Barça reorganiza su viaje para llegar antes a Corea, donde debe jugar dos partidos más. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Una buena contratación de Barcelona, ¿no?
Muy buena. A ver dónde va a jugar, ¿no? Porque todo parece indicar que jugará por la izquierda, donde jugaba Rafinha, y que Rafinha jugará un poco más como media punta, digamos.
Ganó España 1-0 en la Eurocopa Femenil. Partido bravo, ¿eh?
Muy bravo. Sí, muy bravo. En Zurich fue el partido, otro entradón, ambientazo de los dos equipos, dos de los mejores equipos del mundo, está clarísimo. Alemania había eliminado a España de los Juegos Olímpicos de París en el fútbol, era la revancha para España, y el partido fue muy, muy peleado. Fue mejor España, tuvo más posesión de balón, tuvo más remates a gol, pero al final nunca sabes, ¿no? Una España. Alemania tuvo varias llegadas también a portería y 0-0, se fueron a tiempo extra y en el minuto 113, en una jugada de conjunto, Atenea, esta jugadora del Real Madrid que juega muy bien al fútbol también, le da un pase a Aitana Bonmatí, abre las piernas, deja pasar el balón a Aitana, ahí estamos viendo justamente el gol, los que nos están viendo en Telefórmula, deja pasar el balón y cuando la portera alemana pensaba que iba a tirar el centro, la sorprende Aitana y tira gol, y ese fue la diferencia en el encuentro. España, que es el mejor equipo del mundo femenil, buscará por primera vez el título de Europa en fútbol.
Oye,
femenil.
Hay una tajada de la portera del equipo español cuando está acabando el tiempo regular, extraordinaria, una doble atajada que mantuvo viva a la selección española, y ahora pues la final pinta para ser muy buena. Las entradas, los estadios llenos, ¿sí? la difusión que ha tenido ha sido muy grande, y pues es lógico, tienen un nivel de juego muy atractivo, muy muy atractivo.
Sí, de acuerdo, y además en esta final vamos a ver a Inglaterra, campeona defensora del torneo anterior de la Euro, contra las campeonas del mundo. Así que es un gran partido.
Vaya duelo, ¿no?
Así es.
Vaya duelo. Qué curioso que España ya fue campeón del mundo y nunca había podido ganar la Eurocopa, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si finalmente España gana. Yo creo que tiene muchas posibilidades, ¿eh? Aunque también Inglaterra es un gran equipo.
Sí, va a ser un tiro muy parejo. El domingo, por cierto, a las 10 de la mañana.
Oye, por cierto, también ya la Federación Mexicana de Fútbol se ha manifestado con un comunicado en relación a las declaraciones poco afortunadas de Javier Chicharito Hernández. O sea, salen ya tres comunicados, el de Chivas, el de la marca deportiva que viste a Chivas, no sé si tenga contrato con Javier o no tenga contrato, y el tercero es de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, qué bueno que han salido estos comunicados, porque pues es un hecho, yo creo que Javier está reconociendo que se equivocó, pero estamos a miércoles.
Es que es bueno que se presenten estos comunicados, pero hubo otro tipo de reacciones mucho antes.
Exacto.
A la institución a la que perteneces, a la Liga, a la Federación Mexicana de Fútbol, y también algo que llama la atención es que el comunicado de la Federación sí lo llama por su nombre.
Ahora sí, cuando el ascenso felicitó al Oviedo, no mencionó la palabra ascenso para nada, ¿no?
Pero yo no sé si el tema de Chivas vaya más por ser un jugador tuyo y un tema legal, ¿no?
O para protegerlo un poco.
Para,
¿no?
Sí, pero al final, sí.
No, pues, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón?
¿No? Todo el mundo va a saber de qué se trata, ¿no? Ahí está la gente que está en Telefórmula, ahí está el comunicado de la Federación, y pues la gente que sigue en la radio.
Bueno, y además aquí hablan de que se determina ya imponer una sanción económica, y bueno, pues también van a percibir a Javier Hernández.
¿Se acuerdan de cuando el Chicharito le caía bien a todo mundo? Le caía bien a todo mundo el Chicharo.
Pues sí, pero parece que fue en 1740.
Pocos futbolistas han tenido cuando empezaron el carisma que tenía Javier. Sí. Pocos futbolistas. En fin, pues mira, ya. Allá Javier Chicharo Hernández, como se quiera manejar él. Nosotros nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que produce
unir al mundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.